Hola, ¿cómo estás, Javier Panza? Con serenata y todo me llama.
No, apicre, siempre la música paraguaya, doctora.
Sí, a mí me encanta, sinceramente. Me encanta la música paraguaya, me encanta la polca, la guarania. Me gusta mucho escuchar música paraguaya.
¿Cuál es su grupo favorito? La que, por ejemplo, buscaría para escuchar una interpretación de qué grupo... Doctora María.
¿Vos sabés que yo no tengo grupo preferido para escuchar música paraguaya, porque todos tienen su estilo, su encanto, no un grupo en especial. Y ahora viste que hay mucha gente joven que hace muy bien música paraguaya también. Me encanta escuchar cualquiera, no, y además yo no me fijo tanto, a veces ni siquiera la música internacional, menos todavía, a veces ni conozco, ¿verdad? Escucho la música en sí, me tiene que gustar la música en sí, la letra, me gusta mucho la música en español, porque es como que llega más, y escucho más de ese lugar, más que de los intérpretes.
Nosotros cuando entrevistamos a algunos integrantes de los grupos, siempre le decimos, ustedes son nuestro grupo preferido. Porque tenemos muchos. Sí. Pues todos son buenos.
Pobre, no. Sí. Sí, todos son buenos. La verdad que yo tengo una. Tengo, mi familia son todos bohemios, todos tocan guitarra, cantan. Mi hijo, mi hermano, mi sobrino. Entonces, yo valoro mucho el trabajo de los artistas.
¿Y no toca la guitarra usted, doctora?
Vos sabés que mi papá me obligó a estudiar hace mucho tiempo, ¿verdad? Me obligó a estudiar y a cantar, porque a él también le gustaba mucho cantar. Y no, yo sé que no me vas a creer, pero nunca llegué a aprender bien, porque no me quería cortar las uñas, porque viste que el glamour hace todo, era. Entonces yo no me quería cortar las uñas y por eso. Pero sí estudié un tiempo guitarra, pero en mi familia, no hace falta que yo toque acá, mi familia todo toca guitarra. Mi familia, digo, mi hermano, mi hijo, sobrinos, o sea, mis hijas tantas, o sea,
familia de bohemios.
Sí, totalmente, de peñeros.
Doctora María Antonieta, ¿ya se vacunó usted?
Sí, yo me vacuné con las Sputnik ya hace un par de meses.
¿Y ya recibiste la segunda dosis?
Sí, porque en el momento en que yo me vacuné, fue allá por el mes de mayo, si no me equivoco, entre abril y mayo, y ya había recibido las dos dosis.
Qué bueno. Doctora María Antonieta, para recapitular o actualizar nomás información, uh-huh. De aquel tiempo a esta parte, recuerdo que había una... Surbicón era la empresa que había solicitado registro sanitario para una vacuna. ¿Eso cómo avanzó, doctora?
Y eso está con nosotros aún pendientes de que acerquen un último documento que se refiere al fabricante, que hasta ahora no lo recibimos, ¿verdad?
Porque el fabricante mismo luego está teniendo problemas en el suministro con quienes ya tiene firma de contrato.
Yo creo que sí, ellos sé que están buscando fabricantes alternativos en Sudamérica, nos encontraron ya en Argentina uno, creo que en Brasil otro, ya están buscando fabricantes alternativos porque evidentemente no dan abasto probablemente. Y quizás por eso también están tan retrasados en emitir estos documentos, motivo por el cual tampoco presenta la empresa que los va a representar, ¿verdad?
O sea que ninguna empresa privada paraguaya tiene un registro sanitario para alguna vacuna. ¿Y hay alguna otra que haya presentado para alguna otra plataforma?
La Pfizer, salvo la Pfizer que sí tiene registro sanitario, pero que se presentó como Pfizer Paraguay, con toda la documentación, la misma documentación que presentó el FDA, nos presentó a nosotros también, y por el momento es el único registro sanitario de emergencia que tenemos de vacunas.
A ver, disculpe esa actualización. ¿Pfizer Paraguay sí presentó solicitud de registro sanitario?
Sí, hace ya un mes, y ya fue aprobado también. Creo que hace un mes, un poco antes de que llegue, de que se haya cerrado el contrato y de que llegue la donación, justamente. Y hace un mes, un poco más.
¿Qué implica haberle concedido el registro sanitario? ¿Qué significa eso?
Bueno, ellos tienen un registro sanitario de emergencia, supongamos que ellos lo quieren comercializar en privado y lo podrían hacer, pero ellos no fijaron precio. La fijación de precios en nuestro país es un requisito indispensable para la comercialización. Ellos no presentaron esa solicitud porque no está previsto todavía que ellos comercialicen esta vacuna a nivel privado, solo a través del Estado.
Pero está previsto que Pfizer Paraguay, o sea, ¿puede traer vacunas para venderle a ustedes, doctora?
Claro, sí. Si quisieran, sí, pero como nosotros tenemos contratos directos con la fábrica, con Pfizer Global, digamos, entonces ellos hicieron esto, lo hicieron en Brasil también, ¿verdad? Hicieron esto ya como para tener el registro sanitario, darle un poco más de seriedad, seguramente. Y bueno, es una política de ellos hacerlo así. Pero eso no significa que ellos ya la van a comercializar en este momento.
Pero un ejemplo nada más.
Digo, en privado, así, individualmente, a eso me refiero, a que Javier Panza vaya a comprar la vacuna en una farmacia para aplicar, todo así. Eso aún no. Y yo creo que ninguno de estas empresas productoras están en condiciones de hacerlo todavía, dado que aún no han cumplido, ni siquiera están pudiendo cumplir con los países, ¿verdad? Entonces, ellos prefieren hacer contratos directos con los estados, proveer a los estados, salir un poco de esta pandemia que nos tiene tan mal. Y yo creo que posteriormente, de aquí a un año, me calculo yo que más o menos podría ser posible que ya esté para la venta individual.
Supongamos, doctora María Antonieta, pero en realidad Pfizer Paraguay ahora mismo tiene el permiso para importar, solo que no puede comercializar.
Sí, claro, exactamente.
¿Y qué pasa si llega a traer y comercializa?
¿Cómo?
¿Qué pasa si llegan a traer y comercializan, digo?
Y tienen que fijar el precio primero, como para poder comer. Ese es el último requisito que tiene cualquier producto para ser vendido individualmente. Si lo quisiera hacer, tendría que presentar su solicitud de fijación de precio antes.
Claro. Es decir, si llega a vender sin que se haya presentado esta solicitud, ustedes tienen la facultad de incautar ese...
Sí. No lo puede hacer. No. Recién ahí concluye el trámite, digamos.
¿Otra representación local de alguna farmacéutica, alguna plataforma, no presentó solicitud?
No, aún no, lamentablemente, pero no, todavía no.
¿Surbicón era para Sputnik?
Solamente esa, sí, solo esa.
Solo para Sputnik, y ahora Pfizer, que está conseguida hace 30 días. Qué interesante actualizar esa información. Sí. Doctora, ¿el Dinavisa participa en esa o no participa en esa intercambiabilidad de plataformas?
En realidad nosotros, participar como participación activa, no, nosotros lo que aguardamos es que nos envíen los ensayos que demuestren que la intercambiabilidad es posible. Tenemos noticias sobre algunas publicaciones que hablaron de la intercambiabilidad entre AstraZeneca y Pfizer, que estaban probando en Europa, pero nosotros obviamente tenemos que aguardar que eso concluya, ver las conclusiones, la evidencia, y sería prácticamente el PAI con el Consejo Nacional de Inmunizaciones que aprobarían esa posibilidad,
pero dinamizadas
en evidencia, obviamente.
Pero Dinavisa tiene que emitir un documento que autoriza esa intercambiabilidad al final.
De alguna manera sí, se debe presentar, sería ya una cuestión del PAI que solicite a Dinavisa esa autorización, ¿verdad?
Pero una cuestión documental, diríamos.
Sí, ya, y ya es independiente, digamos. En realidad el Consejo Nacional de Vacunas, con la evidencia científica y con obviamente con la participación de los epidemiólogos basados en esas evidencias, solicitarían esa intercambiabilidad. Pero no es un requisito ya en este momento fundamental. Acá lo fundamental es que haya evidencia científica de su uso y de su beneficio por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y en estas conversaciones que estamos teniendo permanentemente con tanto con Pfizer y ahora con Moderna también, estamos bastante actualizados y yo creo que a través de las propias empresas vamos a, Inavisa va a recibir esa documentación.
Ya. Doctora, con respecto a la eventual intercambiabilidad con la Sputnik, ¿cuál es la información que están teniendo, la evidencia?
Yo no tengo en particular, no sé si el país ya recibió alguna indicación sobre eso, creo que lo estaban estudiando ya y creo que avanzaron bastante, pero nosotros oficialmente aún no recibimos esta información.
Ajá. Claro, estamos pendientes nomás del envío del vial B o 2 para...
Sí, del componente 2 de Sputnik, y si así no fuera posible, entonces por eso están estudiando la posibilidad de intercambiabilidad. Dado que tenés la digamos, el antecedente de la intercambiabilidad entre AstraZeneca y Pfizer en este caso, ten en cuenta que la AstraZeneca también es de vector viral como lo es la Sputnik, entonces puede servir como base también.
Uh-huh. Bien. Doctora, ¿ustedes también participan en esta decisión de reducir el plazo, el intervalo entre una y otra dosis?
Esos datos presentan las empresas con la evidencia. Sputnik, por ejemplo, lo presentó en Argentina y también en Paraguay. Nosotros entramos en contacto con la autoridad regulatoria de Argentina, que la autorizó primero, ¿verdad? Es la empresa la que solicita y con evidencias demuestra que ese plazo puede ser de mayor de 21, 28 o de un mes, y que hasta qué plazo puede llevarse. AstraZeneca lo hizo igual. Y te repito, ambas son las mismas plataformas de adenovirus, así que yo creo que con tanta similitud no habría demasiada diferencia. Pero son las mismas empresas las que presentan esos cambios, debido a los cambios y adecuaciones de su formulación. Bueno.
Espérame que esa parte, si bien es muy técnica la cuestión, vale la pena que nos cuentes. ¿Cuáles tienen la misma similitud? AstraZeneca, Sputnik y
AstraZeneca
Pfizer.
AstraZeneca y Sputnik son de vectores, plataformas de vectores virales. Es decir, es un virus que no sé cómo puedo explicarte de manera más sencilla.
Extrajeron y lo inactivaron.
Exacto. Entonces, estas plataformas de AstraZeneca y de Sputnik son iguales. Entonces pueden ser intercambiables con alguna de ARN mensajero, como la de Moderna o la de Pfizer, que es lo que se está en lo último que se estudió en Europa, ¿verdad? La intercambiabilidad entre AstraZeneca y Pfizer.
¿Y por qué finalmente la AstraZeneca se puede permitir la intercambiabilidad con la Pfizer, entonces, si son de diferentes vectores virales?
Y bueno, no son de diferentes vectores virales, son de diferentes plataformas, porque una es de ARN mensajero y la otra es de vector viral. Entonces son distintas plataformas, pero los estudios que se estaban haciendo se vieron bastante efectividad. Entonces creo que es factible poder pensar hacerlo también en nuestro país, una vez que el Consejo Nacional de Inmunización lo autorice.
Uh-huh. Doctora, cada vez que se hace un anuncio de envío de vacunas, Inavisa sí o sí participa en la recepción, ¿verdad?
Sí, totalmente. Inavisa es la que debe liberar los lotes, de hecho, ¿verdad? Entonces, sí o sí nosotros debemos controlar que todo haya venido como corresponde con respecto de cadena de frío, siempre respetando eso en primer lugar, y ver la liberación de estos lotes con información recibida del fabricante. Inavisa sí o sí debe liberar esos lotes antes de ser inoculados.
Uh-huh. Doctora, Le tengo que hacer esta pregunta, a lo mejor, igual, la voy a hacer. Paraguay ya compró 1 millón de dosis de Pfizer, directamente de Asunción, de Paraguay, con la plataforma Pfizer, no con Pfizer Paraguay.
Así mismo.
Y este viernes
no,
tiene
no,
que
directamente
llegar...
directamente con Pfizer Global a través de su representación para Latinoamérica, ¿verdad? Pero sí, con Pfizer directamente.
Ya. Creo que este viernes llega un lote y así completamos 100.000 sí. de esa compra de 1 millón.
Así mismo, cada jueves o viernes es lo que establece el cronograma del contrato firmado, que estaremos recibiendo semanalmente dosis de Pfizer, finales de cada semana.
Bien, doctora, ¿y cómo es que Estados Unidos si nos envía de 1 millón, pero la que nosotros compramos envían por cubota?
Porque es lo que se estableció en un principio cuando se firmó el contrato. Porque cuando nosotros firmamos este contrato con Pfizer, no teníamos todavía la noticia de que íbamos a recibir la donación de los Estados Unidos. Entonces nos parecía muy práctico lo que ellos nos plantearon, porque fueron ellos los que plantearon esta metodología, porque la usan también con otros países. Por ejemplo, Uruguay también recibe semanalmente, creo que 40.000 o algo así de dosis. Entonces, es un mecanismo que establecieron ellos y que seguramente tiene que ver con su producción, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese momento nosotros no teníamos idea, ¿verdad?, de esta donación. Obviamente, Estados Unidos habrá comprado una gran cantidad. Tienen que pensar que Pfizer es una empresa americana y que obviamente los Estados Unidos habrá comprado una gran cantidad y, bueno, en base a eso, hacen las donaciones, ¿verdad?
Uh-huh. En otros términos, estos envíos que hace Estados Unidos, ellos ya tenían garantizada esas dosis.
Exacto, yo creo que sí, por eso lo hacen. Son dos mecanismos totalmente distintos a los contratos que firmamos con no solo Paraguay, sino muchos países que han firmado contrato con Pfizer. Lo hacen desde esta metodología porque creo que a ellos les facilita mucho relacionando su cronograma, este cronograma, con su producción de local de vacunas. Entonces,
lo que me pregunto nomás yo es, doctora, si cómo es que en realidad 1 millón así de entrada Pfizer le entregó al gobierno de Estados Unidos para que nos envíe. Es porque sí, tiempo sí. antes ellos ya habían encargado ese lote, por lo visto.
Yo creo que sí, Estados Unidos lo habrá hecho así, supongo, ¿verdad? Porque la verdad que nosotros incluso le queríamos plantear a ellos que nos envíen también de una vez lo restante, pero hasta ahora no les es posible, porque obviamente también ese tema de las donaciones de 1 millón a ellos les deja otra vez un poco desprotegido para poder darnos nuestra dosis semanal, digamos. Entonces, sí, supongo que puede ser así. No tengo esa respuesta, pero supongo que sí.
No, y voy a cerrar este planteamiento, doctora María Antonieta. Estados Unidos acopió vacunas. Por eso es que tiene así disponibilidad de te envío 1 millón, te envío otro 1 millón, y nosotros que pagamos
claro.
tarde, en realidad con cuentagotas recibimos.
Claro, y por eso te decía, los contratos entre países y Pfizer son totalmente distintos a los que seguramente tienen con el gobierno estadounidense, ¿verdad? No tengo ninguna otra explicación al respecto. Uh-huh.
Porque si ya definitivamente con Pfizer, ¿cuándo realmente comenzamos a tener vinculación, negociar para que nos vendan vacunas, doctora María Antonieta?
Y el contrato se cerró hace un mes aproximadamente.
¿Y las negociaciones cuándo?
Fue más o menos 15 días antes de la primera entrega y ya estamos recibiendo la tercera. Así que hace un poco más de un mes ya que cerramos el contrato.
¿Sí? Al final de cuentas, con Pfizer es lo más rápido que tenemos, inclusive hasta ahora, doctora.
Y lo más seguro, hasta ahora, lo más seguro también.
Uh-huh. Pero el año pasado, en la época de Mazzoleni, ¿no se había hecho contacto con Pfizer?
se hizo contacto, pero no fue posible avanzar por el, sobre todo por el tema de la ley de vacunas, ¿verdad? Pfizer tenía algunas exigencias con respecto al a la ley de vacunas, al tema de indemnidad y todo eso, no solo Pfizer, otras empresas también, ¿verdad? Entonces, como nuestra ley de vacunas, una vez, porque ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Antes, nuestra ley de vacunas nos permitía solamente comprar del fondo rotatorio y no nos permitía hacer otras compras y menos directas, ¿verdad? Entonces, una vez que se cambió la ley allá por noviembre, creo que fue.
No, diciembre fue.
Diciembre.
Por eso es que entro en dudas, doctora, porque esa modificación se hizo a iniciativa legislativa. No fue el Ministerio de Salud que pidió que se modifique la ley para que puedan negociar con otras plataformas.
No, creo que en algún caso sí fue a solicitud del ministerio. No. La verdad que yo no estoy a ese nivel trabajando, porque eso seguramente te va a responder mejor alguien de asesoría jurídica del ministerio, ¿verdad? Uh-huh. Pero sé que en algún caso se solicitó desde el ministerio. No fue una iniciativa exclusivamente del legislativo.
Ya, pero
no me acuerdo cuál de las dos modificaciones, pero sí sé que el Ministerio intervino.
Uh-huh. Doctora, y ahora en este viaje, ¿cómo les fue? Vimos las fotos, por ejemplo, frente a Moderna.
Sí, estuvimos ahí firmando un contrato con Moderna para provisión de sus vacunas para el 2022, ya que este año fue muy difícil, ya no tienen realmente disponibilidad para este año, pero ya aseguramos para el año que viene también.
Usted es bioquímica, ¿verdad, doctora?
Soy farmacéutica, farmacéutica.
¿Qué implicó para usted ir a... ¿Les permitieron entrar a la zona de producción o no?
No. Fuimos a las oficinas.
Solamente.
Ellos tienen dos laboratorios de producción dentro de los Estados Unidos, pero no en ese mismo lugar donde estuvimos nosotros. Yo me hubiera muerto si es que me podía ir. La verdad que dejé la solicitud hecha y le dije que por favor alguna vez querría ir a ver una de estas fábricas. Yo anteriormente había hecho hace un tiempo, ya cuando empezaron a trabajarse los biológicos, los monoclonales y todo eso, había ido a hacer una pasantía a Buenos Aires a un laboratorio de producción de biológicos y me encantó. Hubiera querido tener 20 años menos para dedicarme a eso en este momento, la verdad. Es apasionante todo lo que se puede hacer desde la producción de biológicos.
Es que me estoy imaginando nomás ahí cerca y las ganas que tenías de entrar al laboratorio.
Las ganas, no te imaginas las ganas, porque para nosotros es como, bueno, es lo máximo en la profesión. Realmente a mí me encanta la producción, me gusta mucho la parte productiva. Y bueno, mi vida se fue hacia otro lado, hacia lo regulatorio y lo administrativo, ¿verdad? Pero antes de dedicarse a esto, tuve oportunidad de trabajar mucho en la industria y hacer pasantías en biológicos, que me encantó, y la verdad, uh-huh, es apasionante. Ojalá alguna vez tenga posibilidades de visitar alguno de estos laboratorios.
Doctora,
gigantesco.
Cuando hablamos de Moderna para el 2022, ¿la firma de un contrato de compra implicó que se firme ya también un cronograma de entrega?
Claro, por lo pronto lo que firmamos es el contrato de provisionamiento para el 2022. Y el cronograma seguramente en estos meses siguientes serán los que estaremos trabajando, ¿verdad?
Ah, ya, perfecto. Pero es 2 millones, ahí estamos, si hablamos de 2 millones, estamos hablando de para 1 millón de personas.
Sí, pero es ampliable, de hecho le solicitamos eso, de que sea ampliable a través de alguna adenda.
¿Implicó ya hacer algún pago, hacer un depósito?
No sabría decirte, por lo menos en el momento de la firma no sabría decirte cuáles son eso, no, ya no es mi área, digamos, ¿verdad?
¿Y Janssen, doctora, va a venir?
¿Cómo?
¿Y la Janssen va a venir también?
Y seguimos hablando con ellos como para tener una plataforma distinta. Acuérdate que Pfizer y Moderna tienen la misma plataforma y también necesitamos la otra. Entonces, seguimos hablando con ellos y creo que es factible para el año que viene también.
Doctora María Antonieta, éxitos, hasta pronto. Y
gracias.
¿Qué va a almorzar hoy?
Yo estoy en cuarentena obligatoria y sé que se va a comer en mi casa caldo de poroto.
Ah, muy bien. Ponele mucho queso paraguay y limón.
Sí, totalmente.
Con tortillita.
Pero eso ya no sé, pero sé que eso es lo que están preparando en mi casa. Yo ya, esta cuarentena me está matando, porque la verdad que si sigo más días acá, creo que voy a reventar.
Hasta pronto, doctora María Antonieta.
Dale, Javier. Abrazo, bravo.
Voy a hacer el recuento de lo que hablamos con la doctora María Antonieta en minutos y